la primavera. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a...
Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en la Radio Almenara, la radio de la Ventilla Tropical.
Llegué un poquito más tarde, baila mi rumba, tarumba.
Y como cada martes, Radio Tarumba, el programa de la Asociación AFAEMO de Moratalaz, amenizaremos la mañana de los martes con los contenidos de noticias, espacios personales y nuestra tertulia, con la que damos cierre al programita que venimos trayendo todos los martes. Pero no sin antes, por supuesto, dar paso a la información del evento de la semana, del evento anual importantísimo ya institucionalizado en Radio Almenara, que es nuestra Maratón de Radios, este viernes 22. Luego os contamos un poquito más.
Bailando. Pero no con tu marido. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba.
Hola, buenos días. Me llamo José María y voy a dar noticias de sociedad. Pilar Rubio y Sergio Ramos esperan su primer hijo. Juntos desde 2012, la presentadora está embarazada de 3 meses. El vestuario del Real Madrid está viviendo un auténtico baby boom. A Xavi Alonso, que será padre por tercera vez, y Iker Casillas, que será padre por primera vez, se les une el central del equipo, Sergio Ramos. El futbolista de 27 años y su novia, la presentadora Pilar Rubio, de 35, confirmaron hace tiempo, unos días, vía Twitter, que van a estrenarse en lo de la paternidad. Queremos compartir con vosotros nuestra felicidad en este momento tan importante para nosotros. Vamos a ser padres, porque escribieron los perfiles sociales. La red social. Después de salir del ginecólogo del Hospital de la Moraleja de Madrid.
¿Y por qué has elegido esta noticia, José María?
Pues la han elegido porque es una cosa muy, muy, es lo que mucha gente lo hace, ¿no? Se casa, o tienen novio, tienen hijos, esas cosas. Claro. Me llama la atención.
¿Pero por qué te ha llamado la atención concretamente lo de esta pareja de famosos?
Porque van a tener un hijo y ya, como sí, que está embarazada la chica de la Pilar Rubio de 3 meses. Y esa cosa que es normal que hagan las personas, que se casen y tengan hijos, esas cosas. Claro. Por eso lo elegí. Me dio la intuición, digo, voy a hacer esta noticia que está bien.
Te dio la intuición.
Eso.
Muy bien, pues muchas gracias, José María.
De nada.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into a I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye. Goodbye is the hardest word to say.
Goodbye. Buenos días, soy Adolfo y os presento las noticias de la vida, que se titula Un incidente desagradable. El pasado julio de 2013 ocurrió un hecho desagradable. Íbamos un grupo de personas de la Asociación AFAEMO a pasar el día en La Pedriza. Yendo por el metro descubrimos que faltaba uno de nuestros compañeros. Se trataba de Abdel, el marroquí. Al poco descubrimos que 2 policías de paisano le habían pedido la documentación. Este caso viene al hilo de una noticia que ha aparecido últimamente. Según un estudio de la Universidad de Valencia, en colaboración con la de Oxford, en España se le pide la documentación más veces a individuos de otra etnia o a inmigrantes que a hombres de raza blanca. A un 60% de los gitanos se les ha identificado en los 2 últimos años por parte de la policía, a un 45% de los norteafricanos y a un 39% de los afrolatinos de origen latinoamericano. El estudio se ha realizado con una muestra de 2.000 entrevistas telefónicas y 800 presenciales. Según la web Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, se pediría la identificación a un 54,6% de personas sin nacionalidad española, que serían africanos, pakistaníes y sobre todo rumanos. La conclusión de este estudio de Valencia es que en España hay racismo. Bueno, pues esta es la noticia.
¿Cómo te pareció el hecho ese que vivimos concretamente nosotros en primera persona, Adolfo?
No, que pues lo que he puesto, que me pareció desagradable, sí. Es que le vimos al principio, estábamos al final de la escalera en Núñez de Balboa, me parece, o por ahí era así.
En Plaza de Castilla.
Y se le veía a lo lejos y nos hacía señas, pero no le entendíamos. Y luego te lo dijimos a ti, Candela, y fuiste tú allí a verlo y me quedé que era desagradable, sí, que le pidieran la documentación.
¿Qué os parece que por el hecho en sí de que una persona, que solo el hecho de pertenecer a otra nacionalidad, la policía indiscriminadamente le pueda parar, le pueda solicitar su documentación? ¿Qué opináis, Isa?
A mí me parece muy mal.
¿Por qué te parece mal?
Por lo que dice Adolfo, que es muy desagradable que vayas con un grupo y te pare ahí la policía un emigrante porque le da la gana.
porque supuestamente tiene que haber algún tipo de justificante, ¿no? Que haga que ellos te paren. La documentación no se pide así porque sí, es un documento privado, además.
Además de lo que tú decías, de otra nacionalidad, pero de nacionalidad y de otra etnia. O sea, que sea magrebí o latinoamericano, o cuando he dicho rumanos, me refiero a gitano rumano, porque hay rumanos que son rubios de ojos azules, a lo mejor a ese no le piden la documentación, no sé, o a lo mejor sí.
Es decir, pero que bueno, también hay inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda, ¿no? En este sentido podríamos hablar.
Claro.
O sea, que es un problema que el hecho del aspecto que tenga una persona externamente de que pensar a la policía para que resulte sospechosa de algo y por eso tengan que hacerte pasar por el momento de tener que entregar tu documentación, ¿no?
Claro, exactamente, sí.
O sea, ¿y cómo puede hacer sentir a las personas, digamos, ¿no?, que vivir en primera persona algo así?
Sí.
¿Tú qué piensas, José María, de esto?
Pues que está muy mal, porque todos tenemos derecho a vivir y a estar donde queramos. Eso de que les pidan la documentación me parece muy mal. A mí nunca me la han pedido.
Claro, bueno. Lo que pasa es que digamos que tú no das el perfil de alguien a quien...
Claro.
A mí me la pidieron una vez cuando estaba años, cuando era joven, repartiendo propaganda en el metro. Me acuerdo que por ese hecho me pidieron la documentación. Es la única vez.
Claro, pero bueno, tú estabas ahí entregando directamente unas cosas en el metro, ¿no? Otra cosa es ir tú haciendo tu viaje en metro como cualquier otra ciudadana o ciudadano y que te paren y te pidan la documentación por el simple hecho de que tienes cara de, en este caso que le pasó a nuestro compañero, de norteafricano, ¿no?
Sí, que es moreno y eso, entonces le piden la... según, además es según el estudio lo que pone aquí. Luego, si es latinoamericano también, o sea, latinoamericano serán los de República Dominicana, que son negros o mulatos, y a lo mejor lo que nos decía también de Ecuador o de Perú, a lo mejor también les piden la documentación.
Se podría tratar un poco de vulneración de los derechos, ¿no?, de las personas.
Sí, eso es lo que decía en la web esta de Asociación Vecinal de...
De las Brigadas Vecinales.
De Brigadas Vecinales de Lavapiés, que me parece que hablaba de eso.
Es un trata una vulneración de los derechos de las personas, ¿no? De no poder circular libremente por un territorio.
Claro.
Bueno, pues por suerte ese acontecimiento lo pudimos sortear. Desgraciadamente una persona española tuvo que mediar ahí para que poder echar un cable al compañero en ese momento. No sé qué hubiera pasado realmente si no hubiéramos aparecido nosotros en ese momento, ¿no?
No, pero tú contaste que a ti te pedían la documentación cuando estabas en... Me parece que era Holanda, ¿no? O algo así, que te pedían le dijiste a Abdel.
Sí, en Holanda, o sea, también hacia los españoles hay un racismo bastante extendido.
Donde las dan, las toman, pues para que nos demos cuenta nosotros.
Efectivamente, de que no somos especiales. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Vamos a seguir adelante. Son las 11:20 de la mañana. Estamos aquí en Radio Tarumba, en los espacios de noticias. Y en un momentito seguimos, que todavía nos quedan algunas cositas por traer.
Lo que me hace ser feliz son tus ojos, lo que quiero para mí. Y no hay duda de lo que siento. Na, 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 na. Nuestro amor es tan real. Na, 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 na. Que no hay dos en el universo que nos pueda horas al día y todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero y te lo juro baby que por ti me muero, son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero, hey, y no hay duda de lo que
muchas cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas y ahora sé lo que se siente, que has quitado la tristeza de mi música, que siempre estoy pensando en qué inventarme para verte, que me gustan tus besos.
La apnea del sueño duplica el riesgo de sufrir accidentes de tráfico. La doctora Carmen Monasterio, neumóloga de un hospital de Barcelona, asegura que la somnolencia es la causa más frecuente de los accidentes en carretera, seguida por el alcohol, y que está causada en gran medida por la apnea del sueño, que se produce en algunos casos cuando la grasa alrededor del cuello de personas obesas o con sobrepeso interrumpe continuamente el sueño al impedir el paso de la respiración cada cierto tiempo, lo que aumenta la somnolencia y convierte al conductor que la sufre en un peligro. Pues me llamó la atención esta noticia, pues eso de la apnea del sueño, que se puede provocar accidentes de tráfico. Y me pareció importante.
¿Sabéis lo que es la apnea del sueño?
Es una dificultad en la respiración. Dificultad en la respiración.
Que se ocurre mientras está intentando dormir, ¿no?
Sí, cuando duermes, que estás roncando, ¿no?
Más o menos.
Sí, en realidad es que se produce un corte en el sistema normal de respiración de la persona. Entonces hay breves intervalos de tiempo en los que la persona no está oxigenándose, no está respirando. Entonces eso también genera una falta de descanso, ¿no? Por eso la gente que sufre apnea pues puede, al haber tenido una falta de descanso, tener mayores probabilidades de tener un accidente por estar más cansada. Muchísima gente fumadora tiene problemas de apnea del sueño, precisamente por esas dificultades a la hora de respirar. Así que nada, a ver si se trata, porque la apnea del sueño tampoco es que ahora se está empezando a tratar un poco más, ¿no? Pero no es algo a lo que se le estuviera antes prestando demasiada atención, y es algo que es problemático, ¿no? Para la higiene del sueño, que precisamente es el tema del cierre del programa de hoy. Entonces está hoy, justo viene muy a colación que nos traigas este tema, Isa. Así que pues nada, José María, ¿quiere decir algo que le veo ahí preparado?
Pues sí, porque yo he dormido solita. Si eso de la idea del sueño es está bien. Lo ha dicho esta Isabel, muy bien, que eso produce accidentes de tráfico y cosas de esas. Claro, y sin fumar también pues sale. Fumando mucho también te da.
Claro. Bueno, pues nada, hemos terminado el espacio de noticias. Isa, vamos a recordarle a nuestras oyentes y a nuestros oyentes, aquí estamos en Radio Tarumba, ¿qué número de teléfono tienen que llamar si no se meten en la web o si no sintonizan porque están en el barrio, la 106.7? ¿Cuál es el número de teléfono al que pueden llamar para ponerse en contacto con nosotras?
Pues ustedes pueden llamar al teléfono 91-315-1112. Se lo vuelvo a repetir, 91-315-1112.
Your mambo wigs, your mambo gigs, and dance to give an all. Got to let your body swing and really do the mambo thing. Got to get the mambo feet, it's time to really feel the heat. Your mambo wigs, mambo gigs, and dance to give an all. Got to let your body swing and really do the mambo thing.
Y en este descansito que estamos entre las diferentes secciones de Radio Tarumba, vamos a dar la bienvenida porque tenemos aquí hoy, somos poquitas personas, nuestras compañeras y compañeros a los que saludamos desde aquí porque hoy no pueden venir por diferentes cuestiones personales, que son Antonio, Mari José, te queremos un montón, lamentamos mucho el tiempo transcurrido en las últimas semanas. Te damos nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de tu padre y esperamos que puedas incorporarte cuanto antes aquí a Radio Tarumba, que eres una tarumba importante aquí entre nosotras y nosotros. También nos falta hoy Ángel, nos falta Santi, la voz radiofónica de Radio Tarumba, nos falta María Jesús, nos faltan un montón. Estamos entre las tarumbas y tarumbos representantes de hoy, Adolfo, José María, nos falta José Mari, que no le he nombrado. Y tenemos a Isabel, pero tenemos a dos señoritas nuevas aquí, que son compañeras de la Facultad de Psicología. Bienvenidas. Son Julia, bienvenida, aquí está a mi derecha.
Hola.
Y tenemos a Laura y Hola. Enfrente. Julia nos va a acompañar aquí en Radio Tarumba durante todo el año, ¿no es así?
Sí, así es, aquí voy a estar.
Compartiendo este espacio tan singular que es Radio Tarumba, y Laura va a estar unos poquitos meses menos.
Hasta enero.
Pero bueno, contaremos con su presencia y bueno, pues que bienvenidas.
Muchas gracias.
Y bueno, pues que cuando queréis intervenir, participar, este espacio es tanto vuestro como nuestro, así que bienvenidas seréis a hablar libremente, que
muchas
para
gracias,
eso es esta radio.
The heat, your mambo ways, mambo gaze, dance together now. Got to let your body swing, really do the mambo thing. Got to get the mambo beat, it's time to really feel the heat. Your mambo ways, mambo gaze, dance together now. Got to let your body swing, really do the mambo thing. Do the sunshine mambo.
En su tiempo libre hay gente que se aburre, pero para el maratón Almenar hay personas afiles, que afiles, se afiles, vuelven afiles, locas. Esperemos que a ti no te pase lo mismo. Nos vemos el viernes en la radio, a partir de las 6 de la tarde en Radio Almenara.
Buenos días, me llamo José María. Voy a hacer noticias de vidas interesantes. Luis Cernuda, poeta de la generación del 27. Luis Mateos Bernardo José Cernuda Bidón nació el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla. Fue el tercer hijo del comandante de ingenieros Bernardo Cernuda y su mujer, Amparo Bidón. hispanización de un apellido francés que más tarde se olvidó, que años después el poeta recuperaría. Desde su más tierna infancia tuvo que mantener el equilibrio entre los estrictos controles de su padre y su personalidad tímida y retraída. A los 9 años empezó a leer los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer y luego se empapó de los clásicos griegos y romanos. Sentía también pasión por la música de piano, por el cine y por el cine mudo y vidas y plantas. Se ha cumplido 50 años de su muerte, de la muerte de uno de los poetas grandes de España, exiliado tras la guerra civil por ser izquierdista y homosexual. Vivió hasta su muerte en el Reino Unido, Estados Unidos y México.
Mon cœur sauve mes frères, sauve la terre, protège mes frères. Où sont passés nos cœurs, ne pas sentir ces couleurs autour de nous, yeah. Partout, yeah. Je ne peux pas me taire en voyant toute cette misère. Laissez-moi.
Los huevos bajos en colesterol, el estadounidense Paul May, en 1988. Este propietario de una granja de California comenzó a alimentar a sus gallinas ponedoras con dieta más sana, logrando que el índice de colesterol de sus huevos pasara de 278 miligramos por unidad a solamente 125. Eso sí, para lograrlo, el producto acababa costando un 30% más.
¿Y luego qué ha pasado con eso? No se ha comercializado porque ni el Tato ha comprado los huevos, claro.
Claro.
O sea que quizás lo que hay que hacer es comer menos huevos, ¿no?
Eso yo creo que es lo mejor.
Comemos muchos huevos aquí en el estudio. Vamos, qué mal está sonando todo esto. 11:30 de la mañana de un martes. ¿Tú cuál cantidad de huevo incluyes en tu dieta?
2 huevos. Tomo los domingos de tortilla a la francesa que me tomo. Yo he tenido colesterol, pero ahora ya no tengo. Y tampoco, o sea, los puedo comer. Estoy a dieta, pero viene en la dieta que los puedo comer. O sea, que son buenos los huevos. Yo creo que a lo mejor no tienen tanto colesterol como otras comidas. O sea, como una fabada o un cocido, esos que tiene chorizo y morcilla y tal. Entonces, esos sí que tienen...
Pero qué buena está.
Mucho colesterol, está buenísimo, sí.
¿Tú incluyes muchos huevos en tu dieta cotidiana, José María?
Pues de vez en cuando de la comida de los mayores ponen huevos rellenos, huevos rellenos. Y patata también.
Que también lleva huevos, claro.
También lleva huevos, sí.
O sea que sueles...
Y mi madre de vez en cuando fríe huevos, pero de vez en cuando. Sí, a lo mejor a mí me frío 2 huevos, a mi padre solo quiere 1. Y a mi hermano igual, quiere 2. Mi madre también.
Isa se ríe, Isa... ¿Comes o no comes huevos?
Muchos huevos no como, no.
No, en tu vida cotidiana, ¿no?
No.
Más o menos, ¿cuántos huevos te comerás a la semana?
Pues yo creo que uno.
¿Uno?
A la semana uno.
Muy bien. Muy bien. Para quienes estén incorporando ahora mismo a escucharnos aquí en la 106.7 de la FM o nos puedan estar escuchando a través de la página web radioalmenara.net, estamos hablando de huevos de gallinas, ¿no, Isa? Bueno, huevos de gallina, huevos de codorniz, aquí cada uno que elija los huevos del ave que... Pero estamos hablando de huevos de aves, ¿no? Vamos a preguntarle aquí a nuestras compañeras Laura, por ejemplo, ¿qué frecuencia de consumo de huevos tienes a la semana?
Pues yo, por desgracia, como bastantes huevos porque tampoco controlo mucho la dieta y me parece...
Vamos a hacerle un cambio de micro a... Pásale tu micrófono, Isa.
Bueno, como...
Eso es.
Como decía, yo como bastantes huevos porque no controlo la dieta y me parece un alimento que se puede echar a cualquier plato, entonces... Entre 3 y 4 y algunas semanas incluso más probablemente como huevos.
Bueno, o sea que tenemos aquí una consumidora...
Habitual.
¿Habitual?
Sí.
De huevos. Y nos queda pues por preguntarle a Julia, que está aquí a mi derecha, al lado de la mesa. Vamos a ver, Julia, que ya nos cuentes qué consumo de huevos tienes. Yo luego os cuento mi consumo de huevos, ¿eh? Que aquí no se salva nadie.
Bueno, pues yo igual que mi compañera soy una consumidora de huevos habitual.
Madre mía, ¿cómo
sí,
está?
Sí.
De huevos va la cosa.
Yo tengo un problema, con los huevos fritos. A mí me pueden.
Ay, qué bueno. O sea, ayer me puse yo fina.
Uf, es que ese fritito alrededor de la yemita y tal, que sé qué. Jolín, macho, me está entrando un hambre y son las 11.
Sí, el típico momento de el día en el que haces huevos fritos y patatas fritas,
sí,
¿no?
Sí.
Con qué grande. Oh,
y qué si grande. Ya le echas bacon,
ya la hemos liado.
Eso
y bacon
es.
También de vez en cuando.
Madre mía.
Tenemos por aquí, que no sé si nos están escuchando, a nuestros compañeros de Ladran Luego Cabalgamos, Vane, que a ver qué nos tiene que decir del consumo de bacon. Vamos a ver si luego conseguimos que se metan aquí con nosotros un poquito. Bueno, vamos a seguir adelante después de este momento. Mira que ha dado tu tema de los huevos bajos en colesterol. Isa, vamos a controlarnos un poco con el consumo de huevos y vamos a otras cosas. Seguimos aquí en el espacio personal y volvemos en un segundito con el cierre del espacio personal de la mano de nuestro compañero Adolfo.
Buenos días, soy Adolfo otra vez y os presento el espacio personal que hoy está dedicado a El Quijote. Una de mis aficiones es la lectura. Ahora que me han bajado la medicación estoy leyendo mucho y me había prometido a mí mismo leer El Quijote. Y eso es lo que he hecho. El Quijote fue escrito en 1605, la primera parte, y la segunda en 1615.
El contexto histórico es de principios del siglo XVII, cuando España seguía siendo un imperio, pero comenzaba su declive. Reinaba en España Felipe III, sucesor del gran Felipe II. En el arte forma parte del llamado siglo de oro español, que corresponde en el siglo XVII al barroco. Fue escrito, como se sabe, por Miguel de Cervantes Saavedra. Contemporáneos suyos fueron Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca y en pintura Velázquez. Don Quijote es el loco más famoso de la historia. Considero que a los enfermos esta obra nos trata bien, porque es el héroe y es tratado con humor y no de una forma siniestra como suele ofrecernos el cine habitualmente. Por eso hablar del Quijote es fundamental en Radio Tarumba. La obra está dividida en dos partes. La primera es muy humorística y te llegas a reír a carcajadas. Por ejemplo, cuando Don Quijote y Sancho están en la venta que cree el Quijote que es un castillo. La segunda parte es más agria, con las bromas que les gastan los duques, sobre todo a Sancho, como gobernador de la ínsula de Barataria. Son bromas muy pesadas. Es una novela realista, como toda gran novela española. Además de la historia principal, hay historias secundarias como la del curioso impertinente. Son historias de enredos, de amores y desamores. Los personajes principales, como todo el mundo sabe, son Don Quijote y Sancho. Don Quijote representa el idealismo y Sancho el realismo. Pero según vamos leyendo, nos damos cuenta de que se van influyendo el uno al otro. Quijote va siendo más realista y Sancho más idealista. Sancho habla con refranes, pero termina hablando a veces como el Quijote y viceversa. Luego están los secundarios, como el cura, el barbero, el bachiller Sansón Carrasco o Ginés de Pasamonte. El episodio que más me gusta, además del de los molinos de viento, es el de la cueva de Montesinos, que es puramente fantástica y que se sale de la norma del realismo de toda la obra. Es una obra donde se retrata como viene a la locura, como un acto de idealismo y de épica aventurera. Para mi amigo Santiago de Afaemo es una novela de caballería pero paródica. Es una crítica a las novelas de caballería. Es también una novela sobre el bien que intentan dar a Don Quijote, Alonso Quijano, el cura, el barbero y el bachiller en sus intentos de que regrese a casa. El final es muy triste, muere, pero antes adquiere de nuevo la lucidez. Y una última reflexión que se me ocurre es que el pobre Don Quijote no habría tenido esas visiones si hubiese contado con la medicación moderna. Bueno, pues esto es lo que le he dedicado al Quijote. Podía haber hecho más, pero ya es bastante con esto.
Yo creo que es interesante el punto de vista que has dado, ¿no? En referencia al tema de la locura, ¿no? Y claro, como una novela tan clásico puede llegar a retratar de una manera tan... Desde el humor y desde el cariño, un hecho dramático, ¿no?
Sí, es que se suele tratar mal en el cine, salvo excepciones, como Una mente maravillosa o alguna otra película. Suele tratarse de forma siniestra y oscura la locura. Y aquí en literatura, pues es un héroe, vamos. Y está tratado con humor y está muy bien, sí.
Pues muchísimas gracias y muy valiente y muy heroico por tu parte, porque no todo el mundo puede decir que se ha leído El Quijote.
Es la tercera vez que lo leo.
Y menos por tercera vez.
Y la vez que más me ha gustado. La leí una vez con el instituto, que no me gustó demasiado. La segunda me gustó más y esta me ha encantado.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Vamos a seguir adelante. Nos queda la última parte en donde vamos a hablar, nada, 5 minutitos del sueño. Y para cerrar el programa, en los últimos ya 5 minutos, todavía queda un poquito para ello, hablaremos del evento que tenemos este año y como cada año en Radio Almenara, que es la Maratón de Radio. Pero de momento vamos a poner un poquito de música y nos vamos con el tema de tertulia de 5 minutitos, que es esta vez la higiene del sueño. Un jour j'irai à Hawaï jouer du ukulélé.
plaît. Assis au Mali, près du désert, jouer du Cameroun Goli, juste pour te plaire. Tu danseras toute la nuit dans ton merveilleux goût vert. J'essaierai de voir sous la vie ton corps parfait. Un jour j'irai à Hawaï, à Papété, à Nairobi, à Tombouctou, à Maui, au Fidji, à Djibouti. Je m'enfuis dans le planisphère qui orne le mur de tes voisins. Mon rêve est rempli de désirs, je veux m'enfuir.
Soy Adolfo otra vez y os voy a hablar de las normas de higiene del sueño. Son una serie de normas para promover las circunstancias ideales para el sueño. Normas generales. Levantarse y acostarse a la misma hora todos los días, incluyendo fines de semana. Si te levantas algo más tarde los fines de semana, hágalo un máximo de una hora más tarde. Hacer ejercicio regularmente ayuda a la relajación necesaria para el sueño. La mejor hora es a primera hora de la tarde. Hacer ejercicio después de las 8 puede interferir en el sueño. Procurar que el entorno sea lo más estimulante posible para el sueño. Establezca una temperatura confortable y unos niveles mínimos de sonido, luz y ruido. Cenar al menos una hora y media o dos horas antes de acostarse. Es recomendable una cena ligera y con alimentos sanos, y evitar no tomar demasiado chocolate o grandes cantidades de azúcar, ya que pueden resultar estimulantes. Evitar también una ingestión excesiva de líquidos por la tarde, ya que puede dar lugar a despertares nocturnos para ir al baño. Establecer una serie de rutinas presueños regulares para indicar que se acerca el momento de acostarse. Póngase el pijama, tómese un vaso de leche caliente, lávese los dientes, ponga el despertador, etc. Realice estas actividades todas las noches en el mismo orden. Prohibiciones. No dormir siestas, no beber alcohol dos horas antes de la hora de acostarse, no consumir cafeína después de las 4 de la tarde o dentro de las 6 horas antes del momento de acostarse, no fumar varias horas antes de dormir, no mirar la hora, ver qué hora es o pensar en el tiempo de sueño que nos queda ayuda a aumentar la ansiedad y dificulta el sueño. No utilizar la cama ni el dormitorio para otra actividad que no sea dormir. No es aconsejable leer, ver la televisión, hablar por teléfono, preocuparse, planificar el día siguiente, etc. No pensar en la cama. Si me despierto o no puedo dormir, cuando se haya metido en la cama, se deben apagar las luces con la intención de dormirse inmediatamente. Si no puede dormirse en un rato, alrededor de 15 minutos, levántese y váyase a otra habitación. En esta otra habitación, siéntate cómodamente en un sofá con las piernas apoyadas en posición semitumbado y disponte a realizar una actividad aburrida. Aburrida significa en este contexto monótona, que no tenga ningún interés para ti, pero que tampoco te resulte desagradable. Ejemplos son leer lecturas que cumplan estas características, ver programas de televisión pregrabados en vídeo que produzcan el mismo efecto. Ten preparado un libro o una cinta de vídeo con antelación. Dedíquese a alguna actividad tranquila hasta que empiece a sentirse adormecido y en ese momento vuelva al dormitorio para dormir. Si no se duerme en un periodo breve de tiempo, debe repetirse la secuencia anterior. Hágalo tantas veces como sea necesario durante la noche. Utilice este mismo procedimiento en caso de despertarse a mitad de la noche, si no consigue quedarse de nuevo dormido aproximadamente a los 15 minutos. Es necesario hacerlo de forma consistente al menos durante 2 semanas para notar mejorías, y que es normal que las primeras noches se duerma incluso peor. Bueno, pues este es el texto sobre la higiene del sueño.
Bueno, yo creo que aquí las compañeras y los compañeros hemos preparado un poquito la importancia del sueño, ¿no? Sobre todo, inclusive, yo creo que en nuestro colectivo, como que el tema de dormir es bastante importante. En general, es importante cuidar un poquito los hábitos de sueño, ¿no? Que no todos lo cuidamos como deberíamos. Isa, ¿a ti qué te parece todo este tema?
Me parece muy bien. Es cierto. Además, a mí me pasa últimamente que no duermo muy bien y lo de los líquidos es verdad, que no hay que beber muchos líquidos antes de acostarse. Pues.
¿Y tú qué haces cuando no puedes descansar, no puedes dormir? ¿Haces alguna de estas recomendaciones, por ejemplo, que nos traía Adolfo de, pues mira, me levanto y no estoy ahí como obsesionada con que me tengo que dormir, sino que, bueno, pues me levanto, me...
Me suelo levantar otra vez y ponerme la tele.
te distraes con alguna cosita, sí, que por lo menos no te tenga ahí centrada en que no me puedo dormir, sí, que no me puedo dormir.
Sí.
Y más o menos tienes esos hábitos de rutinas de dormir a la misma hora, ¿no?
Sí, y dormir un mínimo de 8 horas.
Muy bien. ¿Y más o menos te despiertas a la misma hora también los fines de semana?
No, los fines de semana me suelo despertar un poco más tarde.
Ahí ya nos explayamos, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y tú qué te ríes, José María? A ver, cuéntanos tus hábitos de sueño así en un momentito.
Pues yo normalmente me acuesto sobre las 11:30 o 12 menos cuarto. Y luego esta mañana me levanto a las 8:15. Duermos unas 8 horitas por ahí.
O sea que descansamos, sí, muy a gusto, ¿no?
Me tumbo en la cama y veo la televisión. Eso no lo debía hacer, pero bueno, lo hago. Tengo una televisión en mi habitación.
Y ahí...
Y lo pongo a cero para que mis padres se despierten en la siesta y yo lo quiero.
Muy bien. Así que, Adolfo, yo creo que nos querías comentar algo.
Sí, hubo una época en que tenía mucha ansiedad e iba a una psiquiatra. Esta me decía que los problemas mentales empezaban con dormir mal. La época en que estudiaba e iba a la universidad vivía con mi padre y mi hermana. Y yo dormía fatal. Me dormía muy tarde todas las noches, como a las 3 de la madrugada. Y luego me tenía que levantar y me pasaba la mañana muerto de sueño. Luego me echaba una siesta de más de 2 horas. Así es como luego por la noche no dormía. La psiquiatra me decía, así empieza todo. Es decir, que el origen de mis problemas está en dormir mal. Actualmente la medicación que tomo es baja, pero me sigue haciendo dormir mucho. Reconozco que toda la vida me ha costado mantener una higiene del sueño. Y que la disciplina, pues no... Yo los fines de semana me quiero levantar una hora más tarde, de las 9, por ejemplo, a las 10, y no lo consigo, me levanto a las 12. O sea que me cuesta... Y luego siestas, a veces me echo siestas también. Me sigue costando, lo reconozco, que es que no lo sigo bien y duermo regular. Pero bueno, es también por la medicación.
Bueno, la medicación, y aquí siempre tiramos de eso, ¿eh? Yo creo que también es un poco por...
Sí, que no estoy acostumbrado, me cuesta mucho trabajo, sí.
Tampoco hay que obsesionarse, digamos. O sea, digo, ese documento está muy bien, pero bueno, que darse un poquito los gustitos, tampoco pasa nada, ¿no?
Sí, yo, sí, preparado. Yo opino igual, Adolfo.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Quedan 5 minutitos. Así que vamos a dedicar estos últimos 5 minutitos a lo que viene siendo la maratón de Radio Almenara. Volvemos ahora mismo.
El afilador de orejas. El afilador de orejas. Afile sus orejas para el maratón Almenara.
Viernes 22, escucha el maratón de Radio Almenara desde las 6 de la tarde. Todos los talleres y programas sonando de continuo hasta que aguanten las orejas. www.radioalmenara.net y 106.7 frecuencia modulada. Afile sus orejas.
Bueno, y con esta cuña que acabamos de escuchar, damos paso al momento que cada año nos une a todas las personas que formamos parte aquí de Radio Almenara, que es la maratón. Y para hablar de la maratón, en la que, bueno, de las tarumbas vamos a participar, ¿no, Isa? Isa viene preparada, sí, a tope para la maratón, que el año pasado se la perdió.
Sí, sí.
No pudo estar aquí conociendo... Ah, porque si no, claro, aquí los tarumbas los martes estamos como que no hay nadie en la radio, ¿no? No tenemos a nadie, pero sin embargo, hoy ha pasado algo importante, que es que hay gente de Almenara un martes por la mañana aquí acompañándonos, ¿no? Adolfo, te vemos a 2 personas por aquí, ¿no? Que están ahí, que son como... están, sí, ahí al fondo.
Sí, aquí están.
Entonces vamos a presentarles y que compartamos este cierre de programita de hoy. Buenos días, compañera y compañero, buenos días.
Buenos días.
Elías.
Hola, buenos días.
Buenos días, Vane, yo son compañeros de programa Ladran, luego Cabalgamos, si queréis hacernos ahí, contanos un segundito, en un momentín, ¿qué es?
Pues el Ladra Luego Cabalgamos es un programa en el que tratamos temas de educación, intentando hacerlo desde una mirada crítica y a la vez valiosa porque intentamos dar respuesta a preguntas. Lo hacemos de manera quincenal, los sábados, y empezamos a la una de la tarde. El fin del programa no lo sabemos porque depende de todo lo que nos apetezca decir ese día. Pero más o menos hora y media, dos horas.
Muy bien.
Siempre acompañada de Elías, que además del ladrán lleva otro programa aquí, que es el Metiendo Tralla.
Ah, todo ruido, música ruidosa, música ruidosa todo.
Y vais a participar en la maratón, ¿no? De Almenara. Bueno, tenemos aquí a Elías, que es el gran organizador de la maratón. Cuéntanos un poquito, aunque ya hemos estado aquí dando un poco la barrila desde la semana pasada con el tema de la maratón, pero así ya quedando tan poquito, ¿para qué es la maratón? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues la maratón se lleva haciendo un montón de años y bueno, pues es un lugar de encuentro entre todas las personas que componemos Almenara, tanto los talleres como todos los programas. Y un poco por lo que decía Candela, ¿no? Al principio de nuestra intervención, que bueno, pues vosotros venís por aquí los martes por la mañana, hay gente que viene otros días a principio de la tarde, y sí que es cierto que las personas de los talleres soléis tener poco contacto, por ejemplo, con el resto de la radio, igual que yo, por ejemplo, no tengo contacto con la gente que hace programa los lunes o que hace programa los jueves. Entonces, pues es un punto de encuentro entre todos los programas, todas las personas que formamos la parrilla de Almenara, y no la parrilla, porque Almenara, además de programas, pues para hacer los programas se necesita que haya técnicos, que nos pongan todos estos micrófonos y todos estos cables y esa mesa tan complicada, pues que nos la ponga a punto. Entonces es un lugar de encuentro, de charla, de conocer los programas nuevos. Y bueno, pues suele ser un día ahí festivo y donde solemos estar muy muy a gustito, ahí con unos zumos, unos pisco labis.
Hay jamón.
Jamón que le encanta a la Vane. Antes estábamos hablando justo de los huevos, ¿no, Isa? Estamos hablando aquí del tema de los huevos con jamón, de los huevos bajos en colesterol y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un día importante para que nos encontremos, ¿no? Para que estemos ahí. Nosotros, Isa, estamos a las 8 menos 20, ¿no?
8 menos 20, sí.
Con nuestros compañeros de la Luciérnaga, que nos dan paso, y luego con ¿Y tú qué opinas? Así que va a estar ahí entretenidillo el momento.
Eso ya empieza a ser, además, la hora golfa ya. Eso empieza a ser la hora casi nocturna ya, donde empieza la fiesta gorda.
Sí, es la primera vez que Tarumba vamos a estar tan tarde, así que es como estamos ahí nerviosillos con esas horas, que nos vamos a ir luego a casa cuando ya está la luna ahí superpuesta. Así que, pues nada, pues con muchas ganas de que llegue el viernes.
Yo no voy a estar, pero tendré una conexión telefónica.
Anda.
Así que sí va a estar, sí va a estar.
Va a estar.
Va a estar, va a estar. Al otro lado del teléfono, pero estará presente.
A la gente de otros talleres, que eso es un poquillo mal, pero bueno, que mucho ánimo ahí a los almenaros y almenaras.
Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Ladran, luego cabalgamos metiendo tralla. Por estar aquí, nos hace mucha ilusión, de verdad, de ver personas que circulan por aquí los martes por la mañana y no solo nosotras y nosotros. Así que vamos a cerrar el programita, ¿no, Adolfo? Nos vemos en la maratón.
Sí, ya tengo preparado yo una noticia para la maratón.
Perfecto.
A la maratón hay que venir con leggings y cinta en el pelo.
Efectivamente, porque es que es a toda mecha. Es una mini versión de Radio Tarumba la que vamos a ofreceros este viernes. Así que bueno, nos despedimos, cerramos ya. Increíble pero cierto, a las 12 en punto. Creo que nunca hemos terminado tan puntuales. Así que cómo se nota que somos pocos tarumbas hoy, aquí en el estudio. Así que bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos este viernes en la Maratón de Almenara, que comienza a las 6 de la tarde con los talleres y luego todos los programas detrás hasta las 1000 que durará la fiestorra. Así que sois todas bienvenidos y bienvenidas. Este viernes, Maratón Almenara.
Dijo Sandú. de verano a primavera.